Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, te lo hemos adelantado hace un rato, el Palacio de Buckingham retira todos los títulos al príncipe Andrés, el hermano del rey Carlos. Además, tendrá que abandonar la residencia oficial en la que vive ahora mismo. Según la BBC, se va a trasladar a vivir a una finca privada en Sandringham. Segunda, más del 70% de la población de Jamaica sigue sin luz tras el paso del huracán Melissa por la isla. Categoría 5, recuerda. UNICEF calcula que hay más de 700.000 niños y jóvenes que necesitan ayuda urgente en Jamaica, Cuba, Haití y República Dominicana. Tercera, la juez llama a declarar a 9 miembros de la cúpula de TV3, incluida su directora, por supuestos sobresueldos irregulares. Me cachis. Todo nace de una denuncia de Sociedad Civil Catalana basada en un informe de la Sindicatura de Cuentas sobre posibles irregularidades entre 2021 y 2022. Se les investiga por un posible delito de malversación y prevaricación. Y cuarta clave, concluye la instrucción del caso Esther López, la joven que apareció muerta en febrero de 2022 en Traspinedo, Valladolid. La juez prepara la apertura de juicio oral contra el único investigado, Óscar, para el que la Fiscalía pide 18 años de prisión por asesinato con alevosía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El rey Juan Carlos ha vuelto a pisar España. Lo hizo anoche cuando su avión procedente de Londres aterrizaba en Vitoria. Eran las 11:15, más o menos, cuando desde allí cogió un coche, no se dirigió a los medios, claro, y fue a la clínica Eduardo Anitua, especializada en implantología oral, terapias regenerativas y trastornos del sueño. Ha pasado allí la noche ingresado. Tras un chequeo tiene previsto viajar a Lisboa, verá amigos, disfrutará en un país, Portugal, que le tiene mucho cariño. Está previsto que luego regrese a Vigo, donde aterrizará para desplazarse en coche a Sanxenxo. Se quedará en la casa de Pedro Campos, su amigo, para participar en esos días en la regata que corresponde a la última prueba de la Liga Nacional de 6 metros, en la que compite con el Bribón y que tendrá lugar a principios de noviembre. El contexto de este viaje no puede ser más simbólico. Su regreso coincide con la publicación en Francia de su libro de memorias, Reconciliación. Desde su relación con Franco, habla de todo, pasando por el 23F, los millones de Arabia Saudí, Felipe VI, Leticia, Doña Sofía. 500 páginas que han despertado todo tipo de sensaciones y que vuelve a reavivar toda la polémica sobre su figura. ¿Por qué? ¿Por qué se publica ahora? Hoy las memorias de Juan Carlos I. El 5 de noviembre, día elegido para ese esperado y temido libro de memorias de Juan Carlos, que ha realizado con la ayuda de la escritora francesa Laurence Debré. En España habrá que esperar al 3 de diciembre, pero la promoción ya ha comenzado y el rey emérito ha decidido conceder una entrevista desde Abu Dhabi al diario francés Le Figaro. Reivindica su papel en la transición democrática española y aborda algunos de los temas más importantes de su vida. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Hemos podido leer algunas páginas de las memorias del rey Juan Carlos escritas de la mano de Laurence Debré gracias a Le Point, porque la prensa española no hemos tenido acceso al libro, pero gracias a esas páginas y a la entrevista que ha concedido el rey Juan Carlos en Abu Dhabi a Figaro Magazine, hemos podido conocer los temas clave que el rey emérito trata en sus memorias, que ha escrito para explicar y defender sus decisiones y que no le roben su historia. Es consciente de haber decepcionado y reconoce errores de juicio que achaca al amor y la amistad y a frecuentaciones nefastas. Anhela el espíritu de la transición que hoy se ha perdido en detrimento de España y sus intereses. Y relata con detalle la traición de uno de sus amigos más cercanos, el general Armada, subrayando que no hubo un golpe de Estado sino tres, el de Tejero, el de Armada y el de los políticos próximos al franquismo. Juan Carlos confiesa que entiende que su hijo, el rey Felipe, le haya dado la espalda por deber, adoptando una postura pública firme, pero que eso le ha hecho sufrir. Sobre su decisión de abdicar, comenta que la reina de Inglaterra le repetía que un rey nunca abdica y está seguro de que su padre se habría mostrado desfavorable a esa decisión, pero desde el accidente en Botswana era consciente de su impopularidad, aunque también señala que 2 años en un reinado de 39 le parece aceptable. Lamenta no haber podido construir una relación personal con la futura reina de España, Leonor, y afirma que la llegada de la reina Letizia no contribuyó a la cohesión de las relaciones familiares. Dice también que su mayor anhelo es disfrutar de una jubilación tranquila, recuperar la armonía con su hijo y, sobre todo, regresar a España, a casa.
Publicaciones francesas como Le Point o Le Figaro han hecho públicos esos extractos del libro. Vamos a intentar explicar algunas de las frases más destacadas del que será con toda probabilidad uno de los grandes lanzamientos de la temporada. Empezamos por una parte muy personal, con una frase dirigida hacia la reina Sofía.
Somos diferentes, pero compartimos el mismo sentido del deber. No ha habido nadie igual en mi vida, y así permanecerá, aunque nuestros caminos se hayan separado desde que dejé España. Ella sigue siendo la madre de mis hijos, una reina notable y un apego emocional fundamental e irreemplazable.
Debido a los deberes institucionales que tiene la princesa de Asturias y la infanta Sofía, su relación no es tan fluida con ellas como hace algunos años. En esas memorias tiene palabras para Leonor y el reto que le queda por delante.
Que tenga seguridad en sí misma, que cumpla con su deber, con simpatía y amabilidad, que sea la garante del respeto a la Constitución española.
Una de las situaciones más difíciles para Juan Carlos I ha sido el desacuerdo personal sobre su relación con la reina Letizia. Hacia ella ha tenido palabras en las que reconoce la distancia entre ambos.
Tengo un desacuerdo personal. No contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares.
Ese conflicto con la reina Letizia va entrelazado y afecta inevitablemente a la relación con su hijo.
Mi hijo me dio la espalda por sentido del deber. Entiendo que como rey deba mantener una postura pública firme, pero sufrí su insensibilidad. Tuvimos una conversación encerrada en el silencio de la incomprensión y el dolor.
También el nombre de Corina sigue siendo una sombra alargada. El rey emérito ha calificado aquella relación como error.
Esta relación fue un grave error del que me arrepiento profundamente. Puede parecer trivial. Muchos hombres y mujeres han sido cegados hasta el punto de no ver lo evidente. Errores de juicio nacidos del amor y de la amistad. En mi caso, tuvo un impacto perjudicial en mi reinado y también en mi vida familiar. Deterioró mucho la armonía y la estabilidad de estos dos aspectos esenciales de mi existencia, lo que finalmente me llevó a tomar la difícil decisión de abandonar España. Manchó mi reputación ante los españoles. En esta cacería humana fui una presa fácil, pero esta debilidad es la de un hombre. Nunca ha interferido con mis preocupaciones como rey por su país.
Para intentar abordar esta parte más personal, muy difícil, hemos llamado a la colega y experta en Casa Real, Carmen Enríquez. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Hola, Carmen, buenas noches. Bueno, enseguida volvemos con Carmen Enríquez. Juan Carlos habla también sobre uno de los momentos más importantes de nuestra historia, el 23F, aquel golpe de Estado. El emérito intenta disipar las acusaciones de doble juego del rey con respecto a los golpistas y detalla que le dolió especialmente la implicación de Alfonso Armada.
No hubo un golpe, sino 3 golpes. El golpe de Tejero, el de Armada y el de los políticos cercanos al franquismo. Alfonso Armada estuvo 17 años a mi lado. Le quería mucho. Y me traicionó. Convenció a los generales de que hablaba en mi nombre.
Aquel día, con el uniforme de capitán general, fue él quien apareció en televisión para exigir lealtad del ejército. Juan Carlos reconoce que era un momento que se veía venir, pero que nadie esperaba que se convirtiera en realidad.
Sabía que el descontento se gestaba en el cuartel. Algunos soldados se atrevieron a llamar públicamente traidores a miembros del gobierno. En primer lugar, a Adolfo Suárez y a su ministro de Defensa y vicepresidente, el general Gutiérrez Mellado. Pero estaba lejos de imaginar que se estaba gestando un golpe de Estado. Estábamos atravesando una crisis que me preocupaba. Ya no tenía poder ejecutivo para actuar. Solo podía escuchar y advertir. Entonces ocurrió lo impensable.
Ahora sí. Carmen Enríquez, colega, experta en Casa Real, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos, como siempre, Carmen. Oye, a bote pronto, hemos leído extractos en la prensa francesa, lo que nos están contando los colegas desde París. Uf, ¿qué te parece?
Pues a mí me está, lo que conozco hasta ahora, y es complicado hablar de un libro cuando resulta que no lo han leído, la verdad es que me está conmoviendo lo que dice. Me está conmoviendo porque es muy duro para una persona de 87 años reconocer sus errores, o sea, decir me he equivocado, o sea, no tenía que haber hecho esto. Y entonces yo creo que eso tiene mucho valor para mí, desde luego. Y además yo es que conozco un poquito al rey, no mucho, y entonces yo creo que es una persona sincera y es una persona que de alguna manera lo que dice sobre cómo se siente, sobre la nostalgia que tiene, sobre que se encuentra, hay días que son terribles, que se encuentra vacío, que lo que más echa de menos es volver a España y a su casa. Pues mira, Ángel, yo me lo creo, la verdad.
Sí, sí, yo también. Es especialmente sensible, por decirlo así, cuando habla de Sofía, cuando habla del error de Corina, pero a mí me ha llamado la atención que sea tan franco con la reina en ejercicio, con Leticia. ¿Qué te parece?
Bueno, que el rey Juan Carlos y Leticia nunca han congeniado, yo creo que es un secreto a voces, eso lo sabemos todos. Pero de todas maneras, a mí lo que no me gusta es que siempre se cargue las culpas sobre el rey Juan Carlos de que esa relación no haya funcionado. No sé, para nada se responsabiliza a la reina Leticia de que ella tampoco haya hecho los esfuerzos suficientes como para llevarse bien. Luego ha sido una persona que ha puesto muchísimos límites a que el rey pudiera disfrutar de sus nietas, y eso es verdad. O sea, lo sé, porque no de ahora, lo sé de hace mucho tiempo. Que no, o sea, la reina tampoco ha podido disfrutar de sus nietas. Viviendo a pocos metros unos de otros, la reina Sofía ha intentado ver a sus nietas yendo a casa de su hijo y se le ha dicho que mejor se esperara que le avisaran, porque las niñas tenían mucho que hacer y que, claro, no era el momento oportuno. O sea, que ha faltado esa comunicación, ¿no?, desde el principio. O sea, que yo creo que... vamos a ver si... No me gusta hablar de culpables, pero sí de responsables. A lo mejor no ha faltado tampoco... ha faltado un poco de empatía por parte de Leticia, que además era recién llegada, ¿no?
Claro, esto no es un partido de fútbol que vas con uno o vas con otro. Esto es mucho más complejo. Claro. Apuntabas lo de la reina Sofía. Oh, me estoy acordando aquella imagen tremenda en la puerta de la Catedral de Palma, ¿verdad?
Es verdad. Es verdad, pero eran los años un poco en que el rey se despegó completamente de su familia. Y por eso, o sea, quiero decir, hay que responsabilizar también a otras circunstancias de por qué pasaban cosas como esa, ¿no? Que también él lamenta profundamente, o sea, afortunadamente en el libro. Pero sí, aquellos años fueron tremendos. Llegó al punto, Ángel, que en Zarzuela no programaban viajes juntos porque era tan obvio la falta de entendimiento entre ellos, que más valía que no estuvieran juntos y que cada uno viajara por su lado.
Y una última cuestión, Carmen. Cuando hablabas de las nietas, de Leonor y Sofía, claro, es que no son las nietas de un abuelo, que también es que es la futura reina.
Efectivamente. Para conseguir que hubiera una foto que se hizo finalmente del rey Juan Carlos, de don Felipe, entonces príncipe todavía, y de Leonor, hubo que trabajárselo mucho, ¿sabes? Y yo creo que es una foto histórica, porque son tres generaciones.
Claro, como aquella a bordo del cano de don Juan,
claro.
Don Juan Carlos y don Felipe vestidos de marino.
Efectivamente, sí, 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 efectivamente, sí. Y tienen un significado muy especial, ¿no? O sea, que yo creo que eso ha pesado mucho en el ánimo del rey Juan Carlos a la hora de no entenderse con su nuera, ¿no? Con la reina Leticia.
Cuando tengamos el libro en la mano y lo hayamos estudiado en condiciones, te volvemos a llamar, ¿te parece?
Y entonces hablamos con más conocimiento,
claro,
de causa.
Sí. Carmen Enríquez, compañera, gracias.
Gracias, compañero.
Chao, chao.
Un beso. Adiós.
El rey emérito no se esconde, más allá de evitar cualquier tema que para él fuera delicado hacer referencia, se mete en todos los charcos. Uno de esos capítulos es el que tiene que ver con el dinero recibido por el rey Abdalá de Arabia Saudí.
100 millones de dólares es una suma considerable, un regalo que no supe rechazar. Fue un grave error, pero todos los procesos judiciales han sido desestimados y no se me ha imputado nada.
Durante esas páginas habla de errores, también de engaños, de tretas que algunos empresarios utilizaron para presionarle.
Soy consciente de haber decepcionado. Tengo muchas debilidades. Confié en empresarios que me presentaron y cedí a lo que ahora percibo como presión, hasta encontrarme en medio de un embrollo financiero que se me escapaba de las manos. Fui cegado por un cierto séquito malévolo.
La decisión de marcharse fue meditada, estudiada. Tenía entonces 82 años. Ese fue un punto de inflexión que arrancó atrás. En 2012, con la crisis del safari de Botswana, y que el propio Juan Carlos explica así.
Ninguna guerra ni ningún proceso judicial me obligó a hacerlo. Ante la presión de los medios de comunicación y del gobierno, tras revelarse la existencia de una cuenta bancaria que tenía en Suiza y acusaciones completamente infundadas de comisiones, decidí marcharme para no obstaculizar el buen funcionamiento de la corona ni tampoco a mi hijo en el ejercicio de sus funciones como soberano.
Poco después, en plena pandemia de la COVID, Juan Carlos puso rumbo a Emiratos, una partida repentina que él recuerda como una llamada de su hijo Felipe.
Mi hijo, al enterarse de mi repentina partida, me llamó. Ya estaba en el avión. ¿A dónde va, jefe? ¿A Londres? Me llaman jefe. No creo tener un carácter autoritario, pero sin duda eso refleja la organización piramidal de la Casa Real y de la familia. Como muestra de respeto, mi hijo me llama así, aunque en privado sigo siendo papá. No, a Abu Dhabi. Cuídese. Este fue el último encuentro cara a cara antes de muchos meses separados. La Casa Real hizo pública entonces la carta privada que le había dirigido. La había dejado en su escritorio antes de irme. Todavía suscribo cada palabra.
Fernando Rayón, escritor, profesor, periodista, este tío es todo. Fernando, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, como experto, mira que hemos trabajado tú y yo años estas cosas, ¿eh? Pero en fin, ya hace mucho.
Sí, sobre todo lo hemos currado, lo sin de duda. Los expertos ya...
Bueno, pero entiéndeme, digo, como experto, porque has escrito mucho y ya has trabajado, de acuerdo, aquellas épocas con Mencía y compañía, anda que no hemos hecho Casa Real nosotros. Fernando, sí. El papel de Juan Carlos I, ¿cómo se recoge en un libro así tan complejo, en lo personal y en lo institucional?
Pues se recoge mal. Se recoge muy mal, Ángel. A ver, ¿por qué? Pues se recoge mal porque tú fíjate, a estas alturas de la película hay un montón de libros ya, biografías de don Juan Carlos. Pues la de Paul Preston, Fernando Nera, Javier Tusell, en fin, muchas, ¿no? Y esas biografías hoy están absolutamente obsoletas. Y están obsoletas porque todo lo que ha ocurrido después añade muchos capítulos y muchas interpretaciones a la figura de don Juan Carlos. Entonces, que de repente él quisiera contar a José Luis de Vilallonga pues unas reflexiones, que de repente ahora pues quiera contar a Laurence Debré unas reflexiones, pues yo creo que está de más. La biografía de don Juan Carlos no se va a hacer ahora, ni siquiera dentro de 10 años. La van a hacer los historiadores cuando vean y contextualicen todo, tengan documentos, y además creo que eso que él ha dicho en la entrevista al Fígaro ahora de Charles Guigou, ¿no?, que dice que la abdicación, los escándalos y el exilio es lo que le han animado a hacer este libro. Pues no, yo creo que eso no es lo que debe animar a alguien a escribir un libro, sino a contar la verdad, por lo menos la verdad que él cree que es.
¿Cómo analizas lo que escribe sobre su hijo y sobre su nuera, la reina Letizia?
Bueno, pues yo creo que está de más también. Es decir, que decir que se ha llevado muy mal, así, bueno, muy mal, que se ha llevado mal, que no ha congeniado con la reina Letizia, pues era algo que ya sabíamos todos.
Sí, decía Carmen era un secreto a voces, es verdad.
Eso es. Si resulta pues que cuenta algún dato, algún motivo de por qué ese desencuentro, pues hubiera sido interesante, porque el rey sí puede contar, y puede contar cosas que además ya se han dicho y se han publicado de cómo surgen esos desencuentros. Ahí aporta algo. Otra cosa es que luego se maticen, pero ahí aportaría cosas. Respecto a su hijo, pues lo mismo. Es decir, hay fuentes que tienen muy buena información de cómo empezó esa mala relación con su hijo, ¿no? Y cómo su hijo pretendió, yo en parte soy testigo modestamente de alguno de esos movimientos, cómo empezó esa insistencia en Zarzuela para que abdicase don Juan Carlos, ¿no? Creo que no es bueno que precisamente don Juan Carlos no hable bien de la reina Leticia y no hable bien de su hijo, o por lo menos mantenga algunas dudas. ¿Por qué? Pues mira, lo estabais hablando hace un momento, se van a cumplir ahora 50 años de la monarquía y aquí lo que queda es la corona, y es lo que don Juan Carlos debía pelear por mantener. No empezar a contar cosas que además, como tú bien has dicho, es que ya las sabíamos. Di lo que puede unir, di lo que puede dar prestigio a la corona, no lo que le hace daño.
A modo de conclusión, y en parte ya me has respondido, ¿entiendes que salga este libro ahora?
Absurdo, es que es absurdo. O sea, es el libro que va a salir unos días después de que celebremos los 50 años de la monarquía. Un momento para celebrarlo, creo yo, pues porque los 50 años han sido positivos, incluso la parte que le corresponde a don Juan Carlos, claro que sí. Pero este libro es que no va a ayudar nada. Creo que es un auténtico disparate.
Fernando Rayón, compañero de tantas cosas. Gracias y suerte, amigo.
Un fuerte abrazo, Ángel. Buenas noches.
Ven con tus alumnos cuando quieras, ya lo sabes. Adiós.
Hasta ahora.
El rey Juan Carlos elogia al dictador Franco en su libro, sí. A él debe su entronización, fue quien lo designó como su sucesor. Franco le eligió y Juan Carlos I, junto a otras personalidades como Adolfo Suárez, trazó un plan para llevar el país a una monarquía parlamentaria.
La democracia no cayó del cielo. Dudé en escribir este libro, pero poco a poco me di cuenta de que los hijos y nietos de mis amigos no tenían ni idea de quién era Franco ni de la transición democrática que siguió. Y eso que los años 70 no estaban tan lejos. Pensé que era necesario aportar el testimonio directo de lo que viví durante 39 años al servicio de mi país.
El rey emérito revela que con ya Franco agonizante, le pidió que como sucesor mantuviera la unidad de España.
¿Por qué mentir si fue él quien me convirtió en rey y en realidad lo hizo para crear un régimen más abierto? Tras 40 años de dictadura, le di a los españoles una democracia que sigue viva. Ese es mi legado.
Gracias al rey Juan Carlos, esa transición se pudo llevar adelante. Una labor que debería reivindicarse, sin duda, al margen de otro tipo de cuestiones. Así lo aseguraba esta mañana en Herrera en COPE, José María Aznar.
Las libertades y la democracia en España existen en gran medida porque la corona las hizo posible. Ese es un hecho histórico de una dimensión tal que otras circunstancias que hayan podido afectar a su vida pueden ser enjuiciadas duramente, pueden ser criticadas, pero el nivel histórico de la obra del rey Juan Carlos no se puede poner en cuestión.
Juan Fernández Miranda, adjunto al director del Confidencial. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, más allá de la pordata y de que somos colegas, yo aquí te llamo por tus apellidos, ¿qué quieres que te diga?
Oye, ya lo sé yo, ya lo sé yo.
Y con todo el honor, faltaría más. Oye, Juan, hay que valorar especialmente, ¿hay algún error en el rey, más allá del tema personal, en este libro y en la transición?
Bueno, yo creo que como planteamiento inicial, el rey no necesita, los reyes no necesitan escribir memorias. El rey, yo entiendo por qué lo hace, se reivindica después de muchos años en los que de él solo se ha hablado para mal, pero yo creo que ya hay suficiente perspectiva histórica y el paso de los años nos dará aún más la razón a los que pensamos así. Lo que hizo el rey en la transición es, como ha dicho Aznar, de una magnitud histórica tan grande que no hay errores humanos posibles de cometer en una vida que puedan solapar lo que significa para la vida de cada uno de nosotros el éxito del proceso de transición. Y eso lo hizo don Juan Carlos porque él heredó el poder de Franco y él entregó el poder al pueblo en 19 meses. Y eso lo hizo él. Además de otra mucha gente que luego se fue sumando y el conjunto del pueblo español, por supuesto. Pero el que heredó el poder y podía haberse atornillado fue Juan Carlos I.
Capítulo exilio. Exilio o el marcharse a Abu Dhabi o como queramos llamarlo. ¿Tú ves posible una vuelta de Juan Carlos?
Pues yo, a mí me entristece mucho que el rey Juan Carlos esté en Abu Dhabi y me parece que él debería estar aquí. Su majestad el rey debería estar en España, pero me parece que es muy difícil. Por un motivo principal, Ángel, y es triste tener que decirlo con esta claridad, y es un motivo que tiene que ver con Hacienda. Si el rey Juan Carlos pisa España más de 6 veces al año, será investigado por la Hacienda Pública y yo ahí no sé qué puede salir. Sinceramente, me parece que es un argumento suficientemente de peso, pero creo que el rey Juan Carlos, llegado el momento, tiene que ser enterrado, por supuesto, en el Panteón de los Reyes, faltaría más, pero con todos los honores y reconociendo lo importante de una trayectoria que tiene claroscuros, como cualquier otra cuando hablamos de estadistas de esa importancia histórica.
Cuando justifica la publicación del libro diciendo que muchos hijos y nietos de sus amigos no tienen ni idea de la transición, ¿tiene razón?
Toda la razón. Yo escribí un libro sobre eso, como tú bien sabes, y los oyentes de La Linterna también. Yo escribí un libro y desde que lo escribí hace ya un año, no hago más que ir a todas partes para explicar lo que es la transición, porque efectivamente no se conoce. Y a medida que bajas la edad del que te escucha, peor. He estado esta semana en un acto de NEOS con jóvenes estudiantes de la Universidad de Villanueva, y encantadores, atentos, dispuestos a escuchar, pero escuchaban cosas que no habían oído nunca. El rey Juan Carlos, la transición política, la ley para la reforma política, las primeras elecciones, toda esa etapa, la Constitución, no se ha explicado bien. Y los que lo defendemos hemos cometido el error durante muchas décadas de dar por supuesto que había sido un éxito, que lo fue, pero las cosas a estas alturas, Ángel, y tú lo sabes bien, no se defienden solas.
No, y seguramente llegamos tarde ya para muchísimas generaciones. La última, Juan. En este libro, ¿qué crees que va a pesar más? ¿La parte personal, sus cosas, sus dineros, sus amoríos, o la parte institucional y la transición?
Bueno, yo creo que habrá muchos programas del Cuore que se centran en las cuestiones de amoríos y demás, y eso es indiscutible, pero lo trascendente es lo que revela el rey Juan Carlos, pues de su relación con Franco, por ejemplo, de lo que el rey desvele sobre cómo se hizo el proceso de transición, qué decisiones tomó. A mí me apetece mucho leer el libro porque creo que puede aportar luz sobre algunas cuestiones de la transición que aún no han sido reveladas, y cuando no se conoce la verdad, al final ganan los conspiranoicos o los críticos, ¿no? Así que me parece que, más allá del corazoneo, y oye, el rey es una figura de tal magnitud, y además él cultivó esa cercanía, que tendrá mucho interés, pero lo fundamental es lo que él pueda aportar para los historiadores.
A modo de cluenda, ¿te parece oportuno el libro?
Yo ya te he dicho al principio que a mí me parece que un rey no necesita escribir unas memorias, por lo tanto, no me parece oportuno. Dicho lo cual, el libro está escrito, vamos a leerlo con toda atención y vamos a ver qué podemos extraer en positivo para defender la democracia, que, como bien ha dicho en uno de los pasajes que hay reproducido, es su legado, y eso es un legado impagable. No hay muchos líderes en la historia universal con un legado que se pueda catalogar como el regalo de la libertad para el pueblo. Yo creo que eso es mucho, y el rey Juan Carlos es lo que nos ofreció. Y luego, los errores los denunciamos porque gracias a ese proceso somos una sociedad crítica y podemos hacerlo.
¿De qué va la postdata de dentro de un rato, Juan?
50 años de Bohemian Rhapsody. Joder. Así que prepárate, que conociéndote vas a mover el esqueleto un poquito.
Lo que me faltaba. Estoy yo para esqueletos hoy. Gracias, Juan, te espero.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Adiós. Chao. Sin duda, esas memorias del rey Juan Carlos I, que estará en las librerías nada, en un mes, como quien dice, no van a dejar indiferente a nadie. Más allá de la polémica o de la distancia, su figura sigue siendo inseparable de la transición, con muchas luces y sombras, claro, pero el legado ha sido fundamental en las instituciones, en la democracia, como digo, seguramente con luces y sombras en lo personal. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, difícil equilibrar lo mejor y lo peor de una vida, ¿no?
Sí, difícil. Aunque el director de cine Billy Wilder decía que a un hombre hay que recordarle por lo mejor que haya hecho en su vida. Y suele ser así. A Carlos Marx no se le recuerda por sus deudas, su despilfarro, haber sido expulsado de las universidades de Bonn y de Berlín por borracho, o haber mantenido relaciones con su ama de llaves, con la que tuvo un hijo, que por cierto dio en adopción, sino por ser el autor, junto a Engels, del Manifiesto Comunista. A Vivaldi se le recuerdan muchas obras, pero puede que Las Cuatro Estaciones sea la más popular, y nadie dice que el vino, la embriaguez, fue uno de los elementos presentes en su creación. El gran genio Albert Einstein, una de esas personas cuya inteligencia fue reconocida en todo el mundo, se lió con su secretaria. La Sinfonía Fantástica de Berlioz se compuso gracias al opio, pero recordamos al músico, no al opiómano. El rey Juan Carlos I será recordado por ser el gran protagonista de que España saliera de la dictadura y entrara en una democracia. Y nadie le critica que para poder comenzar esa tarea cometiera perjurio, porque juró los principios del movimiento con Franco vivo. Pero si no lo hubiera hecho, diríamos que se acobardó, que no fue valiente, y no sabemos lo que hubiera ocurrido. No tengo, lo confieso, demasiado interés por el contenido del libro, pero recuerdo la noche del 23 de febrero de 1981, cuando me despedí de mi mujer, salí de casa con el pasaporte y me fui a ver a un amigo, porque nadie sabía qué podría suceder esa noche. Y sucedió que Juan Carlos I apareció en la pantalla de los televisores neutralizando el intento del golpe de Estado, el más famoso de los cuatro intentos que hubo. Creo que en los libros de historia se hablará de estos hechos, no de las debilidades sexuales, como en los libros de historia no se habla de los líos lujuriosos de Fernando el Católico y de las relaciones con su prima, ni a Carlos V se le recuerda por haberse liado con su abuelastra, Germana, la última esposa de su abuelo Fernando. Y si Juan Carlos I muere fuera de España, por una especie de destierro no impuesto, pero consentido, me parecerá una vergüenza para todos nosotros, una injusticia tremenda. Algo así como si recordáramos a Carlos Marx por ser el borracho alemán de mayor prestigio de todo el siglo XIX.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Si te agarran del cuello así, tiene que haber como confianza, ¿no? Javi conmigo lo hace. A él le mola eso, pero a mí, qué va.
El consumo de porno normaliza comportamientos violentos y de dominación masculina. Porno, por no hablar. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La eficiencia es fácil si es Daikin.
¿De verdad me dices que podría vivir mucho más a gusto mientras reduzco lo que gasto en calefacción?
Si es Daikin, sí. La eficiencia es fácil. Solo los equipos de aerotermia Daikin te ofrecen calefacción, aire acondicionado y agua caliente con el máximo ahorro.
Con aerotermia de Daikin, la eficiencia es fácil.
En Reales Seguros damos apoyo a iniciativas que ayudan a transformar nuestra sociedad a través de la cultura. Descubre el proyecto en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
En Lidl valoramos todo aquello que vale la pena para ti y para los tuyos. Para ese día tan especial, ahora ramos de crisantemos, claveles y rosas y mucho más desde 2,99. No aplican en Canarias. Lidl, vale la pena.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
¿Placer o trabajo?
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
¿Opor?
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puedes repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La inflación persiste, los precios suben en octubre una décima, hasta el 3,1%. El IPC alcanzó su nivel más alto en los últimos 16 meses. El repunte se debe al encarecimiento de la electricidad y el transporte aéreo y ferroviario. Pilar García Laranja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, los precios suben imparables. Con este dato estamos ya un punto por encima de aquel famoso 3%.
Efectivamente, pero todo tiene una explicación, Ángel, sobre por qué sube la luz, por qué está más cara. Bueno, pues porque el mix tras el gran apagón contiene más gas natural. Para bajar el precio, ¿qué deberíamos de tener en cuenta? Pues mira, por ejemplo, más energía nuclear y no solo el 20% del total. Sobre los aviones, tasas y queroseno se ha disparado. Y sobre los trenes, bueno, sobre todo el AVE Madrid-Barcelona, que tiene muchísimo peso en nuestro país. Ha desaparecido la compañía AMLO, como tú lo sabes, por los problemas en los trenes de bajo coste, y este recorrido es un 40% más caro que hace un año.
El BCE mantiene el 2% por tercera reunión consecutiva, a pesar de que su presidenta Christine Lagarde asegura la incertidumbre sigue siendo alta. Lo ha confirmado Lagarde, es si el BCE cambiará de opinión en diciembre.
He dicho que estamos en una buena posición, lo sigo diciendo y repito, tomaremos las medidas necesarias basándonos en los datos que se vayan presentando reunión tras reunión para asegurarnos de que seguimos en esa buena posición.
Se mantienen los tipos, ¿cómo lo lees?
Bueno, ¿qué dicen los expertos? Que hay tensiones inflacionistas al mismo tiempo que hay graves problemas estructurales en Europa que tienen que ver, por ejemplo, con la falta de flexibilidad en los mercados laborales, empresariales. Por ejemplo, da igual lo que bajen los tipos, Alemania y Francia es que no terminan de tirar.
Mientras el desempleo de la eurozona aumentó en 65.000 personas, nosotros, esto no cambia, seguimos a la cabeza del paro en Europa. Con una tasa del 10,5%, somos el único país de la Unión Europea con doble dígito. Esto no cambia, Pilar.
Esto no cambia y además es nuestra gran tendencia estructural. Hoy decía un informe de la AIREF que llegan a España entre 500.000 y 600.000 personas que, claro, presionan también en el mercado laboral porque buscan empleo, y luego tienes la EPA y tienes más personas de población activa, ¿no?
Donald Trump está en casa tras su gira por Asia, un viaje que terminaba con la reunión con el presidente Xi Jinping, presidente de China, un encuentro que ha terminado con acuerdo sobre aranceles y sobre tierras raras. Digamos que todos contentos y esto era lo previsto.
Bueno, yo creo que es una buena noticia todo acuerdo. En el caso de China y Estados Unidos, bueno, pues mejor tener las cosas claras, ¿no? Aunque con Trump, pues todo es imprevisible.
China desbloquea, como decimos, el envío de tierras raras a Estados Unidos, pero más allá de eso, lo del acuerdo comercial parece todavía lejano, pero yo estoy convencido de que va a llegar, no sé tú.
Yo también, porque a mí me parece que a los dos les interesa. O sea, lo que no les interesa es la bronca, les interesa controlar geopolíticamente el mundo. Lo dividen en dos centros, ¿no? Por un lado Estados Unidos y por el otro lado China, y es que los dos ganan.
Los funcionarios se han concentrado hoy en varios puntos de España para pedir al gobierno que se siente a negociar y la subida salarial que se les debe.
Público de servicio.
Algo que en principio han conseguido, esa negociación, el Ministerio de Función Pública cede y les convoca para el próximo miércoles. ¿Qué pide el colectivo? Lo explica el presidente de CESIF, Miguel Borra.
Este gobierno nos debe ya más de 2.000 millones de euros. Y hoy hemos visto cómo volvía a subir el IPC. En los tres últimos años hemos perdido 8,5 puntos de poder adquisitivo. Basta ya. Le exigimos al gobierno una subida salarial ya por decreto. La pelota está en el tejado del gobierno y depende de ellos evitar la huelga general que para diciembre, si esto continúa, tendremos que convocar.
Los funcionarios amenazan con huelga general en diciembre. ¿En qué crees que quedará esto, Pilar?
Claro, por decreto, como aquí por decreto se sube todo, por decreto las pensiones, por decreto el salario mínimo, por decreto damos contratos millonarios. Bueno, ¿qué creo que va a pasar? Mira, otra de las cosas que se ha sabido hoy, gracias a ese informe de la AIREF, es que el 30% del gasto de US Next Generation, acuérdate, aquel que iba a transformar España, se ha ido a gasto corriente. ¿Esto qué es? Bueno, pues es gasto para pagar nóminas. Entonces es muy complicado, Ángel, muy complicado que les pase a los funcionarios lo mismo que a los pensionistas. Pero oye, vete tú a saber.
El BBVA se ha sacudido el fracaso de la OPA sobre el Sabadell al anunciar un beneficio histórico en los primeros 9 meses de este año, casi 8.000 millones de euros, un 5% más que el año pasado. No ha sido el único dato empresarial. Hemos conocido hoy Repsol. La petrolera ganó casi 1.200 millones hasta septiembre. Es un 34% menos que en 2024. Pero claro, a Repsol le lastra el precio del petróleo. ¿Cómo analizas ambos, uno y otro?
Sobre el BBVA, como un cohete, esto sí que es un cohete. Se ha comportado muy bien en el negocio nacional, también en el internacional, ha mejorado todos los márgenes, confirma la recompra de los 1.000 millones de euros en acciones, el incremento del dividendo. La banca va muy bien, Ángel, prácticamente no tiene mora. Respecto de Repsol, bueno, dos cosas. El consumo de petróleo ha caído, pero sobre todo los precios, lo decías tú, ¿no? Y eso afecta a los márgenes.
Ya es oficial, Iberdrola, Endesa y Naturgy han solicitado al gobierno una prórroga de la central nuclear de Almaraz. La petición es extender la fecha de cierre al menos hasta 2030, 3 años más de lo previsto. Ahora comenzará la negociación entre estas empresas y el gobierno, conversaciones de las que están muy pendientes en Extremadura, claro. Fernando Sánchez es presidente de la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro.
Y ahora la pelota está encima del tejado del ministerio. Queremos que nos ayude a recuperar la calma, que evite el desasosiego que supone pensar en el cierre de la primera industria de Extremadura. Pedimos al gobierno que piense en los ciudadanos, que se ponga en los zapatos de los que estamos en Extremadura esperando que nuestra tierra no sea abandonada.
En el escrito al Ministerio de Transición Ecológica, las tres empresas recuerdan que la central suministra más del 7% de electricidad en toda España. Me parece muchísimo. Era lo esperado, Pilar, pero ese 7% es una barbaridad.
Es que son prácticamente 5 millones de familias, vamos, de hogares y de negocios. No, es brutal. Almaraz es que es muy grande, tiene dos reactores muy importantes. Fíjate, es que es el 5% del PIB de Extremadura. Es que son 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos. ¿Yo qué creo? Bueno, pues que el gobierno se ha hecho esperar, que al final 3 años más de extensión hasta el 30 es lo que esperan que los accionistas de Almaraz, sea ganar tiempo. ¿Para qué? Bueno, pues para que cambie el gobierno, o si no cambia, que este tenga un plan de verdad serio sobre el proyecto energético para España en los próximos 20 años. Así no podemos seguir.
Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué piden? ¿Y cuál es el plan de gobierno?
Bueno, las empresas dueñas de la central de Almaraz han deshojado ya la margarita y han pedido formalmente esa prórroga de 3 años. Era lo esperado. Lo que han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica es una extensión de la operación de la central hasta junio de 2030. Solicitan que se alargue la vida útil más allá de esa central del calendario de cierre previsto por el gobierno, que era 2027. La petición de CENAT, que es la agrupación de interés económico que aúna los intereses de las centrales de Almaraz y de Trillo, reitera en ese escrito su compromiso para seguir operando esta central nuclear de forma segura, dice, fiable y eficiente, manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo. Mientras, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? Pues la esperada. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica simplemente han venido a decir, pues eso, que han recibido la petición, acuse de recibo de esa notificación, pero sin entrar en más valoraciones, tan solo un comentario que trasladarán la petición al Consejo de Seguridad Nacional, que es el regulador que ahora tiene que valorarla y emitir pues ese preceptivo informe para comenzar ya sí las negociaciones con el gobierno.
¿Y ahora qué?
Claro, esa es la gran clave. porque si te soy sincero, si te digo la verdad, no lo sabe nadie. En el documento no hacen más precisiones sobre cómo se van a abordar los siguientes pasos. Hasta la fecha, el gran condicionante habían sido los impuestos, algo que ha cambiado después de que la Junta de Extremadura anunciase en las últimas semanas pues que iba a rebajar a la mitad la ecotasa que se le cobra a Almaraz. Así que ahora está por ver si en la propuesta final, en esta que ha hecho el SENA, que es la que va a recibir el equipo de la ministra Sara Agesen, pues la cuestión fiscal ha sido o no completamente sacada de la agenda del debate. En todo caso, ahora tiene que ser el Ejecutivo el que deba mover ficha. Siempre se había escudado en que las propias compañías, las tres, no se ponían de acuerdo y que a ellos, al gobierno, nadie les había dicho pues formalmente que querían que Almaraz siguiera operando. Ahora todo ha cambiado y además se ha hecho en tiempo y forma. Por eso este movimiento es de relevancia absoluta para saber si el Ejecutivo finalmente pues decide cambiar su política energética. Ellos tienen su calendario de cierres de centrales nucleares cerrado desde hace tiempo. Y esta decisión, curiosamente, pues va a ir en paralelo con la tramitación administrativa para el cierre de la planta, porque está previsto todavía, al menos, para ese 2027. Eso recae en manos del Consejo de Seguridad Nacional.
¿Cómo crees que acabará esto? ¿Qué crees que va a pasar, Pilar?
Pues mira, si tienen dos dedos de frente, no van a cerrar Almaraz, ni deben cerrar ninguna central nuclear en estos momentos. Estamos viendo cómo se dispara el precio de la energía. Los países necesitan competir y con una energía cara tú no puedes competir. Y además es que lo están demostrando todos los socios europeos. En todos los países de la Unión Europea, menos en Bélgica, hay o centrales nucleares o proyectos de construcción o proyectos ya iniciados de construcción.
Como todos los jueves, dedicamos unos minutos a la política social con Fundación La Caixa. Un año después de la Dana, la emergencia para la infancia sigue allí. Podemos decir, Pilar, que tras el temporal que golpeó Valencia hace exactamente un año, muchos niños y niñas quedaron en situación de gran vulnerabilidad.
Efectivamente, sí hay un colectivo especialmente vulnerable, ese es la infancia, así que estas entidades sociales que se dedican ¿a qué? Pues a proteger a los niños y a las niñas, pues se han volcado desde el primer día en atender esas necesidades, ¿no? Por ejemplo, lo primero fue la creación de espacios seguros. Esto lo explica Rodrigo Hernández, él es director de Save the Children en la Comunidad Valenciana, es una de las entidades que colaboran con el programa Caixa Pro Infancia, con las que se ha coordinado para la respuesta de la catástrofe. ¿Qué dice este hombre? Bueno, pues que cuando los colegios no estaban o estaban cerrados, cuando las calles no eran seguras porque no había iluminación y estaba todo lleno de barro, era fundamental el que, pues garantizar a todos estos críos un espacio en donde estuvieran protegidos, en donde pudieran vigilar cómo estaban y abordar sus problemas, ¿no? No solo problemas lectivos, también problemas psicológicos, ¿no? Y donde las familias pudieran acudir y saber que los niños estaban bien.
Claro, la importancia del concepto seguridad para mayores, para todos, por supuesto, pero para los niños. Oye, hace un año la Fundación La Caixa puso en marcha un plan extraordinario de ayuda dotado con más de 5 millones de euros para apoyar precisamente a los damnificados por la Dana.
Y la entidad actúa en dos fases, emergencia y recuperación. ¿Con qué objetivo? Atender a las necesidades más urgentes primero y acompañar a las familias a largo plazo después. El plan se articuló en torno a cuatro grandes líneas de acción que eran emergencia, inclusión social, salud y atención a la infancia. Escucha a Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunidad Valenciana.
Los cuatro pilares de la reconstrucción, de cualquier reconstrucción, y que además coinciden con los del programa Caixa por Infancia, son espacios donde los niños recuperen la infancia que el agua se llevó. Esos son todos los programas de ocio y tiempo libre. Educación para continuar con la población más vulnerable, este camino para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Apoyo en salud mental, tenemos que superar el trauma colectivo y especialmente de los niños y niñas. Y finalmente el trabajo con las familias para que ellos sean el soporte básico de sus hijos como tiene que ser.
En conclusión, Pilar, un año después, el compromiso de Fundación La Caixa sigue vigente para contribuir al bienestar y recuperación de los más golpeados por aquella Dana terrible.
Y por ello, la entidad ha anunciado cerca de 1 millón de euros adicional para dar continuidad a una treintena de proyectos sociales seleccionados a través de la línea extraordinaria de la convocatoria de proyectos sociales en la Comunidad Valenciana. Una buena noticia para todos.
Sin duda.
¿Cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, una de cada cuatro vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Adiós. Vamos a aprovechar los últimos minutos de esta clase de economía para hablar sobre una idea que lleva más de 40 años encima de la mesa. Unir España y Marruecos. La construcción de un túnel bajo el estrecho de Gibraltar, una iniciativa que varios gobiernos han tratado de llevar a cabo. Bueno, ahora un estudio encargado por el Ministerio de Transportes a una empresa alemana dice que es posible. Costaría 8.500 millones de euros, se tardaría un 10 años. Vamos a ver si es viable y cómo de complejo. Xavier González es ingeniero, experto en obra civil, profesor del OBS Business School. Xavier, profesor, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por atendernos. Lo primero de todo, ahora entramos en algún detalle, pero ¿es viable? Lo digo porque yo recuerdo haber hablado de esto casi casi desde que era pequeño. ¿Es viable construir un túnel entre Algeciras y el monte que tenemos ahí enfrente ya en Marruecos?
Pues técnicamente es viable, sí. Otra cosa es que, bueno, pues haya los medios suficientes como para poderlo hacer viable, ¿no? Realmente. Pero sí, técnicamente es viable. Lo que pasa es que, bueno, depende de una serie de parámetros que evidentemente no están encima de la mesa y, por tanto, es difícil valorar si la viabilidad técnica es más o menos fácil, ¿vale? Pero sí, sí, la técnica lo permite.
Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son esos parámetros que lo hacen tan complejo?
Bueno, en primer lugar, saber un poco cuál va a ser el trazado definitivo, ¿no? Porque se ha hablado de varios trazados. Evidentemente, la distancia más corta entre la península y Marruecos pues no es viable por un tema de profundidad, ¿vale? Se alcanzan más de 1.000 metros de profundidad y eso sí que es verdad que hace que las condiciones de presión sean insostenibles. Pero bien, si con un buen trazado, con unas profundidades aceptables, tengamos en cuenta de que actualmente el túnel subterráneo más largo y más profundo que existe se está ejecutando en Noruega y tiene una profundidad aproximada de 400 metros. Claro, aquí estamos hablando de un túnel que en el estrecho pues tenemos profundidades variables entre 300 y 1.000 metros, uh-huh. Por lo que el estado de tensiones pues es mucho más estricto, ¿no?
Yo he simplificado y he hecho casi la caricatura de Algeciras enfrente, casi hasta Ceuta. ¿Cuál sería la zona más, entre comillas, razonable en función de esa profundidad? ¿Cuál sería la línea recta?
Bueno, aquí se habla de unir la parte de Tánger con Punta Paloma, bueno, uh-huh. Son unos 65 kilómetros más o menos, ¿eh? Y estamos, sí, es una distancia nada desdeñable, está claro, y de los que aproximadamente 40 kilómetros, eso salió también publicado hoy, ¿eh? Uh-huh. No sé si hoy o ayer, unos 40 kilómetros más o menos pertenecerían a lo que sería la parte española, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, es una opción, supongo que, a ver, independientemente también del trazado, también hay una componente importante, que es el tipo de terreno que nos vamos a encontrar, ¿no? El suelo marino, las capas que tengamos ahí, tengamos en cuenta que ahí también hay una placa tectónica, ¿vale? Que de vez en cuando pues sufre algún movimiento y eso también hace que la obra sea aún más costosa y más difícil, con lo que, bueno, para saber por dónde se va a pasar, las condiciones de ejecución y sobre todo la capacidad de resistir determinados movimientos, pensemos también que además el estrecho de Gibraltar tiene unas corrientes muy intensas, ¿de acuerdo? Aunque pasaríamos por el suelo marino, evidentemente pasaríamos por debajo, pero en cualquier caso no haría nada fácil la operativa,
claro,
es evidente.
Se ha calculado, ha salido una cifra por ahí publicada también, 8.500 millones de euros. A mí me parece hasta poco. ¿Es factible con esa cantidad?
Sí, no, a mí también me parece poco. Pero no, tampoco soy yo el que va a dar una cifra, ¿eh? Pero sí, me parece poco. Incluso que se llegue a hacer en una década, que también se ha dicho,
sí.
pues incluso eso también lo veo un poco arriesgado, ¿vale? Prematuro, por lo menos a estas alturas.
Sabes, simplificando mucho, ¿eh? Pues claro, la radio no tenemos demasiado tiempo. ¿Cómo se construye un túnel de este tipo? ¿Cómo se construye el metro? Es decir, ¿tuneladora por un lado, tuneladora por otro, hasta que coincidan?
Es una opción, sí, es una opción. Normalmente estos túneles se suelen construir mediante un bitubo soterrado, que se puede hacer desde una punta o se puede hacer desde los dos lados, ¿de acuerdo? Con un encuentro. Bueno, por ahí tenemos el caso del Canal de la Mancha, que cometió algún error de decisión, y al final... Sí, el Eurotúnel, sí. No, y no se acabaron de encontrar, ¿vale? Con lo que también tiene un poco de riesgo, ¿no? Eso. Pero bueno, sí, en cualquier caso se haría mediante tuneladora. El factor más determinante es el tipo de terreno que hay que excavar, ¿vale? Que sea erosionable, que sea impermeable, lo más impermeable posible, y sobre todo que las capas superiores sean capaces de resistir la enorme presión que existe a esas profundidades, ¿no? A partir de ahí, la técnica es viable, es lo que comentaba al principio. Uh-huh. Otra cosa es los medios que se disponga, claro. Los inconvenientes que te puedas encontrar. Y esto aquí en Barcelona, desafortunadamente, tenemos bastante experiencia con tuneladoras que han fracasado en determinados tramos de la línea 9 de metro, y bueno, todavía estamos en ello y llevamos más de 20 años.
Sí, sí, es verdad.
Imaginemos.
A modo de conclusión, y a ver cómo resumimos. Si tenemos en cuenta las circunstancias, la geografía, la geología, el dinero y hasta la política, ¿lo veremos nosotros?
No lo sé. La verdad es que eso, o sea, al final, tú lo has dicho, o sea, es un tema político, ya. Es un tema de voluntad y de ganas de hacerlo. Yo, francamente, ahora mismo, pues creo que está muy, muy precario, ¿eh? Todavía no, esto no ha evolucionado lo que debería, no se ha madurado lo suficiente. ¿Se puede hacer? Humildemente pienso que seguramente no lo veremos. Pero tampoco tengo argumentos para decirlo, ¿eh? O sea, y tampoco sé qué tipo de funcionalidad final se le va a dar, si va a ser para tráfico de vehículos, si va a ser una línea ferroviaria, qué tipo de uso finalmente se le va a dar a este túnel, si se ejecuta.
Continuará. Xavier González, ingeniero, experto en obra civil, profesor de OBS Business School. Gracias por atendernos, Xavier.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
José Luis Ábalos, el consigliere de Pedro Sánchez, se sentará delante del juez. Y este programa se va a desplazar hasta el Tribunal Supremo para contártelo. Y es lógico que en el Partido Socialista estén muy nerviosos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entra ahora en cofidis.es y solicita ya tu préstamo. Te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Hola, buenas. ¿Me pone medio kilo de merluza, por favor?
Señor, esto es una ferretería.
¿No estoy en la pescadería?
No, y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara dudo que la encuentre.
Ya, pero es que si me hago millonario no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9 ya que estoy.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11 con un premio de 11 millones.